Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong.
Buenas tardes. Viernes 27 de septiembre de 2024. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada PM. Hoy me acompaña Juan Pablo Larraín. Señor director, ¿cómo está usted?
Muy bien, pues, José.
Qué bueno.
Hemos estado esta semana, hemos sabido estar.
Sí, ¿ah? Sí, sí.
Pero ya llegó el viernes, me costó esta semana porque la anterior había sido un poquito corta.
Sí, a mí me costó, sobre todo en las mañanas.
Sí.
El despertar, y eso que yo soy muy buena para los despertares, a mí
yo
no me
también
cuesta despertar
y me ha costado.
Sí.
Pero felizmente llegamos a viernes, vamos a ver cómo
prosigue,
a ver,
esto
recuperamos energía que a esta altura del año también empiezan a flaquear.
Sí, oye, lo que no flaquea son las buenas noticias económicas. Hemos tenido,
¿dónde?
Internacionales, que sobre todo económica, me refiero sobre todo a índices, a eso.
Tenemos un buen índice hoy en la mañana en Estados Unidos.
Súper bueno. El índice que mide el gasto de los consumidores, que es sabemos que es el dato que más le gusta a la Fed para tomar sus decisiones.
Y le dio la razón.
Fue de 2.
0,1.
0,1.
Y el mercado esperaba 0,2.
Exactamente. Se apoyen las ganancias salariales, que siguen siendo sólidas, pese a que el mercado laboral está un poco más restringido en Estados Unidos, cuestión que obviamente habría motivado, entre otras cosas, la decisión de la Fed de recortar la tasa 50 puntos base y no 25. Pero el mercado laboral, a pesar de todo, se mantiene.
Es impactante, ¿eh? La resiliencia del mercado laboral norteamericano. Que yo creo que deberíamos mirar ciertas cosas que tiene el mercado laboral norteamericano.
Bueno, es muy flexible.
Es tremendamente flexible. Algunos dicen que es brutalmente flexible,
sí.
Donde hay muy pocos derechos.
O sea, el prenatal y el postnatal,
no existe.
Por mencionar algo,
por
no
ejemplo,
existe. Tú negocias con tu
todas las historias de años de servicio tampoco. Vacaciones son menos que acá
o en el mundo. Ahora, tienen un montón de flexibilidades también que te permiten tener una calidad de vida bastante buena.
Son muy respetuosos de las horas.
Sí.
Muy respetuosos. Más allá de la actividad que tú tengas.
Y pagan bien.
Y cuando hay crisis, te despiden. Pero cuando la economía está medianamente positiva, contratan. Y el sueldo muy bueno.
Muy bueno.
Entonces, a lo mejor alguien no quisiera tener esa... pensaría que puede haber volatilidad. Bueno, Estados Unidos es tan fuerte que tampoco la tiene. Quizás en países como el nuestro nos podría afectar la volatilidad, y también la sociedad está menos preparada porque tenemos más carencias, somos un país más pobre, tenemos más gente pobre que el día de mañana, si pierde su trabajo, puede quedar en una situación francamente compleja. Pero bueno, esos son los éxitos de Estados Unidos, que en Europa nunca los han mirado con buenos ojos.
No, porque bueno, es otra estructura social, económica, es una economía mucho más proteccionista.
Tremendamente. Lo mismo el abanico en el que tú te pongas de la izquierda a la derecha.
Claro, mucho más proteccionista en términos de comercio, pero también muchísimo más proteccionista en términos de derechos sociales, derechos ganados.
Estado de bienestar,
claro. Toda esa la lógica de la socialdemocracia que ha penetrado profundamente en Europa y que recién ahora... bueno, a lo largo de la historia siempre han habido momentos, pero recién ahora vemos más en cuestionamiento y ciertos grupos que discuten y ponen en entredicho todo este sistema, porque efectivamente tiene muchos países en problemas serios de déficit fiscal súper importante. Recordemos ahora Francia, no hace mucho tuvo un gran problema cuando Macron decidió subir la jubilación, cuestión que era inevitable, porque si no se podía desmoronar la economía francesa, y sabemos lo que significó eso y las miles de protestas, paros, etcétera. Cuestión que también se ha ido calmando, pero claro, que ha tenido bastante impacto, y también el surgimiento de grupos más de... Bueno, entonces también tiene que ver con la migración de derecha más extrema. Pero bueno, eso con Europa. En Estados Unidos las cosas son distintas, y la verdad que es bien asombroso la resiliencia de su economía.
Tremendamente.
Pese a todos los embates. Oye, lo que lo están pasando bastante más mal son los argentinos. Ayer se conocieron cifras, Juan Pablo, respecto a la pobreza. Una buena noticia es que ahora se conocen cifras. Recordemos que en Argentina por algún tiempo se suspendieron las cifras y se prefirió...
Y con eso se suspendían los pobres, la inflación.
Sí, y claro, y preferían mal que mal hacer vista gorda. Hoy no, hoy volvemos a conocer las cifras, pero las cifras que conocemos no son nada de buenas. Más de la mitad de los argentinos, es decir, un 52,9, casi un 53% de la población, son pobres. El 18% vive en la indigencia. El 66% de los niños hasta 14 años se encuentran en pobreza en Argentina. Esto en, en el primer semestre. Y hubo un aumento de 11,2 puntos porcentuales en relación con igual periodo de 2023. O sea, en un año ha aumentado un 11% los niveles de pobreza. Y esto tiene mucha relación con las medidas económicas que ha tenido que tomar el gobierno de Milei, muy necesarias para estabilizar la economía y para controlar los déficits, pero que tienen una contrapartida en todo lo que son los programas sociales que ha debido cortar y que de alguna manera escondían o menguaban la pobreza en el país. En general los argentinos entienden que este ajuste tremendo es necesario, pero por primera vez en septiembre vemos que el apoyo al presidente Milei y a su gobierno caen fuerte, casi 6 puntos.
Empezó a decaer y eso ya uno lo empieza a sentir. Fíjate que yo sigo algunos medios argentinos que fueron tremendamente opositores a los Kirchner, y que uno que vio con cierta simpatía la llegada de Milei, pero también uno ya empieza a ver la desafección. Y vamos a ver, y creo que se dijo desde el principio, incluso antes que ganara el propio Milei, que se iba a tener el tiempo necesario, claro, si la calle le iba a dar el espacio para poder implementar medidas que son radicales ante problemas radicales, y no sé si le va a alcanzar, ¿eh? Vamos a ver si esto se profundiza, la caída de la popularidad de Milei. Claro. Estas cifras no le hacen nada de bien. No son culpa de él, esto es una inercia también. El tema es, como tú lo dijiste muy bien, está en un proceso de estabilizar la economía, estabilizar la sociedad argentina. Vienen de una enfermedad
populista tremenda, que fue lo espantosa. Que dijo el propio Milei antes de que se dieran a conocer los datos, porque se preveía que venían malos, porque no es inocuo todas las medidas que se están tomando y obviamente iban a tener un impacto social. Ahora, claro, son peores las consecuencias en ese sentido, en términos de pobreza, de lo que se pensaba, pero claro, justo Milei, como tú planteabas, culpa al populismo que sometió a tantos años a Argentina a la desgracia.
Ojalá que esto no desanime, porque creo que Argentina, si se estabiliza y Argentina le va bien, es bueno para la región, es bueno para Chile, y es bueno para una sociedad que está golpeada, que está maltratada. Lleva décadas de maltrato, una sociedad que ha involucionado, fue un país desarrollado hace 100 años, se ha dicho tantas veces, y los indicadores lo único que muestran en su historia es uno peor que el otro.
Claro. Bueno, así están las cosas. En Chile las cosas bastante mejores, los datos de Estados Unidos favorecieron al dólar, sobre todo en la mañana se vio el impacto.
La bolsa también, que está teniendo buenos días.
Sí, esto acompañado por las noticias en China, que obviamente pusieron al cobre.
Hace una foto en China.
Sí, claro, que se aparezca Xi Jinping en una reunión.
Para explicarlo bien, es la reunión del Politburó fuera de programa, por lo menos que conociéramos en el mundo occidental, y en el que aparece Xi Jinping también con ellos, dando una señal sumada a declaraciones del día anterior respecto a un plan de apoyo al sector inmobiliario. Bueno, esto ha generado un entusiasmo en los mercados globales.
Lo que en Chile llamamos intervenciones no verbales.
Tal cual.
Así nomás. Ya, yo creo que vamos a saludar a nuestro auspiciador, ¿te parece?
Vamos, pues.
Juan Pablo. Y bueno, lo hablábamos recién, lo movido que están los commodities, las monedas, los índices en general. Es un momento muy pertinente justamente para ver qué haces con ellos, si compras, si vendes. Son decisiones personales, pero lo que no es personal es dónde hacerlo y cómo hacerlo. Y yo creo que no hay duda al respecto de lo bien que lo hacen en Mercado G, lo fácil que es operar con ellos, la experiencia con la que cuentan y con la que ayudan a sus clientes, donde además les entregan clases gratuitas de análisis técnico y de trading. Para conocer más, ingresen a mercadog.com y allí resolverán todas tus dudas.
PwC fue elegida nuevamente líder mundial por número de operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones. Conoce el equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Y si quedaste impactado con la Sociedad de la Nieve, este 11 de octubre podrás escuchar en vivo el testimonio de Carlos Páez. Él es uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. ¿Dónde? En el People Day by Book, el único festival de gestión de personas en Latinoamérica que tendrá speakers muy reconocidos y te diría que los más reconocidos de la región. Compra tus entradas ya en peopleday.lat/chile.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionada por expertos en los sectores inmobiliario, infraestructura, deuda privada, private equity y agribusiness. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte en confianza, invierte en Frontal Trust.
Y si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor, para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto que además es muy silencioso, tú sabes. Un auto además deportivo, diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
Ven a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada por los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en su tienda ubicada en Avenida Las Condes, 11.412.
¿Y ya?
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de Copec Win, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
Está con nosotros en nuestra sección clásica de los días viernes, emprendedores en Información Privilegiada, que se transmite también en podcast, en Spotify o en el sitio de la radio. Estoy con Juan Pablo Larraín y nos acompaña hoy día Eduardo Poblete, el es fundador de Vive Tu Barrio, que es, nos va a tener que explicar bien lo que es, porque acá me cuentan que es una tokenización inmobiliaria. ¿Qué sería una tokenización inmobiliaria? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Hola, Eduardo.
Hola, muy buenas tardes. Un poquito para explicarles nuestra historia. Vive Tu Barrio es una inmobiliaria tradicional. Ya llevamos 10 años en el mercado. Pero ustedes bien lo dicen acá en su programa. La inmobiliaria estamos bien complicada porque... Sí, demasiado.
Y les queda un rato.
Y nos queda un rato. Y eso es transversal, ¿no? Nosotros somos una inmobiliaria pequeña, Vive Tu Barrio. El eslogan es Vive a Escala Humana, Vive Tu Barrio. Nosotros desde que partimos, desarrollamos proyectos de 30 departamentos, 40 departamentos. Y no son de lujo, en el fondo son departamentos en sectores como San Miguel, Ñuñoa, La Florida. Y en el fondo nos hicimos un pequeño nicho. Pero, evidentemente, hoy día está bien complejo el escenario. Pero ante la adversidad uno se va poniendo más creativo y hicimos un spin-off de nuestra empresa.
Un segundo, ¿esta inmobiliaria era una inmobiliaria como tradicional, ¿sí?, como operan todas? Ya.
Exacto.
Pero ya. Enfocada a los barrios más chiquititos.
Exacto, ya. Exactamente. Ya. Y en el fondo empezamos a tener los mismos problemas, falta de venta, las tasas se fueron a las nubes, la UF igual, a pesar de que nosotros, nuestro nicho de negocio son 3.500 UF que... ha sido menos vapuleado que otro, está complejo igual el escenario. Entonces desarrollamos este spin-off en el fondo que se llama Tokenit, y en el fondo ahí viene la bajada, porque tú me preguntáis qué es lo que es tokenizar, es como claro. Este gallo está hablando de robótica en una inmobiliaria. Y un poquito, sí, yo soy constructor civil, ya me acerco a los 50 años rápidamente y cualquier cosa tecnológica ya me complica. Entonces tuve que hacer una bajada porque hay que ponerse creativo. Y en el fondo nos asociamos con un emprendedor y en el fondo que es David Socia y armamos esta empresa que se llama Tokenit. ¿Y qué hace Tokenit en el fondo? Hacerlo en simple, transforma activos físicos, como un departamento, en activos digitales que facilitan su comercialización por partes. Eso es como lo más simple que podría explicar sin meternos en la tecnología tras eso. Y en el fondo, ¿qué hacemos nosotros? Podemos, las personas que hoy día, por ejemplo, nos pasó a nosotros, que tienen su pie, está hablando posiblemente alguien juntó con mucho esfuerzo 500 UF, y a pesar de que puede ganar un sueldo entre 1.5 millones y 3 millones de pesos, no clasifica para el crédito hipotecario. Y el problema de esta persona es que muchas veces nosotros lo detectamos en, no sé, se nos cayeron 40% promesa en un edificio, de esas 40 personas, no sé, 30 no querían vivir en el edificio, ellos querían pertenecer a una inversión inmobiliaria que de alguna forma es como, no sé, antiguamente uno guardaba oro o la casa propia, el sueño de esto de tener algo propio, pero hoy día las nuevas generaciones no necesariamente quieren vivir en ese lugar, ellos quieren invertir.
Quieren vivir con los papás.
Sí, pero sí, hay muchos...
Hasta que tu hijo te mantenga. Sí.
Hay muchos casos de que viven con los papás y arriendan. Bien. Entonces, estas personas... se iban con la cola entre las piernas y decían, bueno, yo igual gano buen sueldo, pero igual no puedo calificar en esto. Entonces, ¿qué se nos ocurrió a nosotros? En Vive Tu Barrio, nosotros tenemos 3 líneas de negocio, venta tradicional de departamento, tenemos multifamily, que son edificios también, nosotros lo inventamos el mini multifamily, nuestros multifamily no son 200 unidades ni 300 unidades, son de 50 unidades. Y tenemos también una línea que son DS19, que eso, vivienda social, se vende relativamente bien. El tema es que teníamos muchas propiedades, por un lado, teníamos personas que se iban con su pie y no hallaban qué hacer con la plata, y nos pusimos creativos y en fondo inventamos esta suerte de negocio que es atraer a estas personas que tienen su pie en un ticket de 500 UF y pueden comprar parte de una deuda de nuestros mini multifamily. Entonces, ¿y por qué es tokenizada? Porque en el fondo la deuda de ese multifamily, para hablar en números gruesos, es 80.000 UF. Y tú dices, bueno, puedo salir a vender 80.000 UF o puedo salir a vender la mitad. En este caso, nuestro multifamily está ubicado en la comuna de La Florida, es un edificio que está operando. Esos multifamily también tienen dificultades para financiarse. Los bancos antiguamente financiaban el 60, 70% de eso. Hoy día no financian más del 50%. Entonces nosotros dijimos, bueno, si el banco nos presta la mitad, salgamos a buscar un 15% más. Eso más o menos se traduce en 40.000 UF. Y hicimos un smart contract, que ya hay un poquito, no me quiero meter tanto en la tecnología porque se enreda un poco y la gente incluso se confunde con las criptomonedas. Esto no tiene nada que ver con criptomonedas. Esto es un smart contract que se sube a la nube.
Ya. Pero en concreto, ¿qué compra la gente?
En el caso nuestro, particularmente compra parte de una deuda, el derecho a que le devuelva la plata mediante un contrato de deuda.
Es un contrato no compra un porcentaje de la propiedad, ni
no,
de la deuda.
Eso no es factible en Chile, y es ilegal en el fondo porque el conservador de bienes raíces tendrían que ir todos a firmar la propiedad. En el fondo, en este caso, la tecnología facilita a través de un smart contract. Todo esto se firma de manera digital, o sea, el contrato se firma a través de LegalSign, o incluso los depósitos se hacen a través de WebPay o con Transbank. Entonces, la tecnología detrás de esto es que las personas que tenían su pie decían, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo pongo en un fondo mutuo tradicional, en inversiones tradicionales? Y hoy día tienen la posibilidad de hacerse parte, en el caso nuestro, de una deuda de un multifamily.
Hay otra, ¿es como un fondo de deuda?
En el caso nuestro es un fondo de deuda, pero si hoy día... Para ampliar un poquito y se entienda, es que las fraccionadoras de departamentos partieron aquí en Chile oficialmente, yo diría, hace casi 2 años. Y lo normal es que vendan acciones, y incluso parten desde 100.000 pesos. Como nosotros queríamos hacer un producto un poquito más robusto, con 100.000 pesos, la verdad que sí es un método de ahorro, o sea, cualquier persona que puede ahorrar está súper bien. Pero nosotros hicimos un modelo de inversión en el fondo. Nosotros partimos de 500 UF, y ¿cuál es la gracia de esto? Es que nuestro producto ofrece una rentabilidad fija, garantizada, de UF más 8% anual.
¡Wow!
¿En función de qué? Porque,
oye, ¿pero cómo se la garantiza?
Sí.
Nosotros tenemos un activo atrás. En el fondo hay un edificio atrás. Primero está el edificio físico. Está construido, no pasaste por la inversión. La inversión tradicional inmobiliaria de toda la vida fue equity. Entonces venían grandes grupos, 10.000 UF, 15.000 UF, y esas personas eventualmente tenían rentabilidad bastante más altas que esa. En este caso, el flujo del edificio y el edificio en sí son la garantía de lo que nosotros podemos ofrecer. Y además, si uno lo extrapola a cómo nos financiamos las inmobiliarias, nosotros financiamos una parte con el banco, pero también financiábamos con capitales preferentes. Si uno se maneja en el mundo inmobiliario, los capitales preferentes desaparecieron, y cuando uno conseguía capitales preferentes, que eran, yo siempre lo he llamado como un factoring de departamento, uno pagaba un departamento que estaba en blanco y en el fondo después te devolvían la plata cuando estaba terminado. En este caso, nosotros también nos conseguíamos a UF más 10, 11, hoy día llegaron hasta 12, entonces nosotros dijimos, bueno, si yo igual tengo que salir a buscar capital preferente y tengo 40.000 UFs de un edificio que es mío, mejor ofrezco a las personas, democratizando la inversión, UF más 8, me consigo plata más barata y le doy un súper buen retorno a alguien que hasta hace 2 años no tenía posibilidad de invertir en este tipo de cosas.
¿Y cuál es tu retorno? Para ti, ¿cuál es la ganancia para ti?
Ah, no, nosotros...
O sea, para el negocio nosotros, de ustedes, el modelo de negocio,
claro,
para
nosotros, con el fondo, el poder hacer líquido algo que era tradicionalmente ilíquido, o sea, tener un edificio o tener propiedades, son absolutamente ilíquidas. Por lo tanto, yo si quiero partir otro proyecto, ¿dónde saco la plata para partir otro proyecto? Tenía que ir a los inversionistas, y créanme que hoy día los inversionistas están bastante reacios a invertir en el negocio inmobiliario de partir proyectos. Entonces, ¿qué le digo yo a la gente? Le digo, oye, ¿sabes qué? Tenemos este edificio, o sea, tú tenés una garantía que es física, que se está arrendando, que tú veías a los arrendatarios, está todo ahí. Yo que gano, tomo esa plata y puedo partir nuevos proyectos, que antes no tenía esa posibilidad, porque el banco no me va a prestar.
Pero, ¿Ya han comenzado nuevos proyectos?
Nosotros hoy día estamos, ¿en qué estamos en el fondo? Tenemos el edificio Juan de Pineda, que es el que estamos tokenizando. Esto es como súper, para mí, que llevo ya 25 años trabajando en construcción, y cuando partimos nuestra inmobiliaria nos costó un año conseguirnos, no sé, 100 millones, que fue comprar un terreno. Hoy día partimos esta operación en mayo, la de tokenizar, y hoy día estamos en septiembre. Septiembre fue medio muerto, pero levantamos 15.000 UF, que para nosotros es un récord, de otra forma, con personas que también nos escucharon en la radio, que todas las transmisiones son vía internet, que no nos hemos visto cara a cara, muchos de ellos. No, ayer vino una persona de Conce a ver, ¿no? Y bueno, llegamos a un acuerdo, en el fondo nos compró un token. Ha sido una cosa muy... el cambio va a ser muy radical para mí. Yo creo que esto va a cambiar muchos paradigmas de la industria inmobiliaria. Ayer hablaba en un evento de MK con un gerente de una empresa muy grande, y me decía que él tampoco tenía financiamiento. Yo le dije, pero busque alternativas, pues en el fondo, si estáis cuadrado en tu alternativa, no vaya a poder hacer
nunca. ¿Y esto es una novedad en el sector inmobiliario, al menos?
Esto partió hace 2 años, como te digo, muy tímidamente, con tickets de 100.000 pesos. Nosotros nos dimos la vuelta larga, pasamos por la CMF antes, para desarrollar esta fintech.
¿Están regulados entonces por ellos?
No, todavía no, porque la ley fintech partió, pero parte a partir de febrero ya oficialmente.
Ok, pero van a estar bajo ese paraguas.
Pero vamos a estar bajo el arraigo de la fintech, la inmobiliaria o la inmobiliaria. Y efectivamente, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Recaudando los fondos para poder partir varios proyectos. Tenemos proyectos en Puente Alto, tenemos la posibilidad de hacer otro multifamily en la Florida. Estamos, en fondo, los recursos se usan para poder generar los proyectos. Pero efectivamente esto para mí cambia muchos paradigmas. Yo llamo como de la casa propia al token propio. ¿Cachai? Porque en el fondo yo creo que mis hijos, si que yo no les dejo propiedades, ellos van a tener tokens de propiedades no solo en Chile. O sea, en el fondo nosotros fuimos a España en octubre pasado, y en España la ley, digamos que nosotros vamos 6, 8 meses, o incluso un año más atrasados que la ley fintech española, pero allá el modelo de tokenización de propiedades ya lleva harto rato. Cuando salió la ley, hay varias empresas de estas que cayeron, porque en el fondo quedaron un upside de la ley, pero ya están recuperándose. Esto también está en Estados Unidos. Y en el fondo creo que la forma cambia dos cosas. La forma de comprarse una propiedad, y de que tú te hagas parte de algo que tú decís, oye, yo me compro un departamento. Entonces, pues mis papás tienen una casa hace 40 años que no pueden hacer nada con esa casa, está en una buena comuna y no pueden hacer nada, y está ahí la plata, y en el fondo ellos no pueden viajar, a veces te quedan cuidando su casa, y tú decís, pero ¿por qué no podrían financiar parte de eso con un token de su casa? Entonces, yo la otra vez daba el ejemplo, así como apareció Airbnb, de personas como yo que teníamos segunda vivienda y no la queríamos arrendar, ¡pum!, empezamos a arrendar. Después hay gente que conversaba el otro día en un Uber, me decía, yo soy minero, yo trabajo en la mina, pero cuando estoy 7 días en Santiago no hay que hacer, tenía mi auto, ¡pum!, Uber. Le solucionó algo que era un activo que no tenía nada que hacer, ¡pum!, se lo movió. Bueno, la gente que no ahora, esto es un desarrollo, pero el día de mañana posiblemente las dos puntas entre una persona que tiene una propiedad, nosotros somos inmobiliaria, tenemos muchas, pero la persona tiene una propiedad, ¿por qué no hacerla líquida a través de la tokenización? Yo creo que se van a cambiar varios paradigmas de algo que principalmente que es ilíquido y que en el fondo va a poder ser mucho más líquido. Es una uno se rompe la cabeza con esto.
Es una revolución. Excelente, Eduardo. Muy buen proyecto. Ojalá que les vaya fantástico y felicitaciones por la creatividad para enfrentar los momentos más complejos.
Muchísimas gracias por invitarme.
Y yo quería contarles que COPEC está transformando el futuro a través de su hub de innovación. COPEC Wind está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país.
Oye, José, yo antes que nos vayamos, te voy a invitar que vivas una experiencia 100% digital.
Chuta, ya.
Usa el e-check al momento de pagar tu reserva en econorred.cl, ingresa tus datos y podrás pasar directo a retirar tu auto sin pasar por counter, sin hacer filas, ningún tipo de cosa. Todo fácil y rápido. Arrienda ahora y comienza a disfrutar de una experiencia única con Econorred.
Fantástico, bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes, quédense en Radio Duna, que ya viene Visionarios, y después Aire Fresco con el señor Rodrigo Gendelman.
Que estén muy bien.
Hasta luego, chao.
Esto fue Información Privilegiada, la ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.